Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Estás en sintonía de D13, tu programa en español de SBS Spanish. Y arrancamos nuestra sección sin tapujos. Esperemos que estemos ya pronto en Facebook Live. Y si no, bueno, vas a poder disfrutar de esta conversación, aprender muchísimo, como siempre lo hacemos, de nuestra invitada especial, Gabriela Salabert, psicóloga clínica y también es una especialista de los servicios de salud mental de Nueva Gales del Sur. Bueno, vamos a hablar del narcisismo y Gabriela, en su tercer libro de la metamorfosis, el poeta romano Ovidio, habla de ese mito, ¿no? De la mitología griega, ese personaje que es Narciso y que es fruto, además, y esto es importante decir, de una violación del dios del río Cefiso a la ninfa Liriope. Y este personaje nació con una gran belleza. Bueno, para hacerla corta, tentado por Afrodita al contemplar su imagen en el espejo de la superficie del agua, sintió una fascinación por su propia imagen de la que no pudo sustraerse él mismo. No podía tocar ni abrazar al ser que veía reflejado en el agua, pero tampoco podía apartar su vista de él. Bueno, este mito de Narciso también lo recupera el psicoanálisis con Sigmund Freud, pero él habla de dos tipos, el narcisismo primario del niño y uno secundario que ya se da en una etapa adulta. Pero a veces se ha manoseado tanto ese término que se piensa que el narcisismo es una cosa patológica. Y también hay personalidades, se incorpora en la vida cotidiana y también de alguna manera, no lo sé, por eso estás aquí, porque eres experta, a veces se exacerba, ¿no? Se promueven estas sociedades modernas que te dicen quiérete a ti mismo y tú eres lo mejor y sé individualista. Y bueno, vamos a desentrañar todo eso. Hablemos primero de las personalidades y no de las patologías.
Gracias, Rocío. Sí, hay que diferenciar las patologías de que son más extremas, aunque se calcula que son un 6% de la población, o sea que son bastantes, y de lo que son las personalidades narcisistas más promovidas por la cultura que vivimos, sobre todo en determinados ámbitos como deporte, arte, medios o algunas profesiones que se promueve más, y desde el marketing, digamos, de las publicidades también se promueven más esos aspectos como que favorecen a la competición. Entonces se incluye dentro de la educación misma esa tendencia al individualismo y al quiérete a ti mismo por sobre todas las cosas. O sea, eso es un factor más del medio ambiente y social, ¿verdad?
El poserismo en las redes sociales también,
exacto,
de estar tomándose fotos
todo el tiempo. Todo eso, sí. O sea, hay características narcisistas insoportables en uno mismo, en la gente que nos rodea, que realmente
todos alteran. Somos narcisistas, entonces, de alguna u otra manera.
Todos tenemos un 5% de todo. Son todos partes de nosotros mismos. Pero
hay patologías también,
claro,
hay problemas,
exacto,
de salud mental.
Exacto. Ya cuando se alteran las relaciones intrafamiliares, laborales, escolares, ya es otro tema. Tiene que ver con una patología bastante seria, que, como tú lo dijiste, es que Freud establecía ese narcisismo primario del que comienza. No comienza tanto en la adultez, empieza más bien en la adolescencia y en el secundario y en la adultez temprana. Ese es otro tipo de narcisismo más destructivo para la propia persona y para el otro. Empieza con una muy mala relación en cuanto al apego con la madre, núcleos familiares que, o sea, no es más bien genético, tiende a ser un poco la relación de la temprana infancia, donde no hay una individualización correcta en el proceso del niño o de la madre, y el niño se queda fijado en una etapa donde él es el sujeto y todos los demás son objetos. Entonces, es algo que queda en su sistema nervioso, en su psiquis, es como un vacío en el alma, donde no hay una madre que responde a las necesidades, un proceso, digamos, de individualización normal, y donde el sujeto se desarrolla con empatía, cariño y dando y recibiendo de una madre que decodifica. Cuando digo madre es la función, ¿no? Que decodifica.
Eso te iba a preguntar, ¿es siempre la madre o también tiene ver el padre o la figura paterna?
Sí, pero por lo general, los primeros 5 años de vida en nuestras culturas, la madre es la que está más cantidad de tiempo con los niños, y esto que estoy hablando es muy temprana infancia. De hecho, el primer año de vida, los primeros 3 años de vida. Por eso se tiende a decir la madre. Bueno, a lo mejor la madre se murió y fue la abuelita o la nani o la tía. Pero por lo general los hombres son los que trabajan o hay padres que también crían bebés desde el principio. Pero por eso es esa relación donde el individuo aprende a conocerse o se individualiza primero y aprende a conocerse a través también de los ojos los demás, y hay un intercambio en ese sentido. Cuando esto por distintas razones de la vida no se dan, o cuando hay también una madre narcisista que por eso no conecta con ese bebé, que es muy común en familia, que hay familia directamente de narcisistas, cuando hay una madre que tampoco lo ve al bebé como un bebé, sino como lo ve como un objeto de una extensión de sí misma, de control. Entonces eso es lo que también se aprende. Y se ve a lo largo de la vida en las relaciones, donde se empiezan a alterar las relaciones en el colegio, se empiezan a la empatía normal que se puede tener con amigos se pierde o no se tuvo nunca porque no se registra. Lo que más pasa así en los adolescentes y en la temprana adultez, que tampoco se registra que se tiene un problema, ¿no? Pero ya hablamos más de un trastorno de personalidad narcisista, 18, 20 años, empieza a notarse más, ¿no?
Cuando pensamos en el narcisismo, pensamos en esa grandiosidad, ¿no? Del que va así con las plumas, lentejuelas, carismático, que de hecho son muy carismáticos. Pero hay un tipo de narcisismo de closet, como se dice, y también encubierto.
Sí, eso hay también, varios.
¿Cuáles son esas características?
Hay varios tipos. Está el clásico, que como tú dices, tiene que ver con ideas de grandiosidad, falta de empatía con los demás, pero también se ven muy obviamente sociales, son las personas que les encanta hablar de sí mismos e imponen temas socialmente, y cuando los demás empiezan a hablarles de otras cosas que no son de su interés, se retiran, son envidiosos, competitivos, nunca van a entrar en una competencia si no saben que van a ganar. Ese tipo de personalidades más abiertas, donde abiertamente las personas muestran su egocentrismo, su necesidad de admiración de los demás. Pero después hay uno que es más encubierto, donde es el que dice el artista, digamos, el que se considera artista talentoso que nunca fue descubierto por el mundo. El que está más tímido y escondido detrás de otros, o a veces forman parejas con otros narcisistas que son también abiertos, entonces se esconden detrás de ellos como una personalidad dependiente, pero son como el apéndice de alguien, ¿no? Que tiene que ver con esa la timidez los hace bastante disimular socialmente, pero por dentro ellos saben que los demás no les importa.
¿Y hay un mecanismo mediante el cual esta personalidad ya patológica, narcisista, por ejemplo, trabaja la empatía casi uno a uno con el resto para conseguir como una especie de séquito de admiradores. Porque
por supuesto, sí. Eso me refería. Después viene otro tipo que también es el maligno o el más tóxico, digamos, que tiene que ver con pura manipulación. Todos manipulan, pero este es como la manipulación a alta escala, donde va a lograr sus objetivos no importa qué. Y de buenas o de malas, y puede ser abierto o encubierto, pero va por sus objetivos que tienen que ver siempre con la superioridad, ¿no? De yo soy superior a ti y lo sé, digamos. Y después, bueno, hay bastantes subtipos, porque las personas no solo narcisistas son narcisistas, también tienen otras comorbidades, como por ejemplo con paranoia o con otro tipo de enfermedades mentales. A veces se los diagnostican mal, a veces últimamente se diagnostica mucha bipolaridad, y en realidad lo que hay es una personalidad narcisista que se frustra y se deprime, pero toda esta fase medio maníaco y grandiosa de un narcisista se lo toma como manía, pero en realidad no es bipolaridad, tiene que ver con que esta persona sufre mucho también, porque si vives en un mundo que te sientes superior a todos y nadie te entiende, estas personas no toleran las críticas, viven teniendo problemas en lugares de trabajo, en lugares, en la familia, formando parejas, por supuesto. Hay muchos perpetradores de violencia doméstica que son así narcisistas, donde consideran que las familias son una extensión de ellos, objetos, y tienen que hacer lo que ellos quieren. O sea que tienen problemas con la ley. Realmente, si tú tienes ese nivel de expectativa con los demás y contigo mismo, vas a sufrir bastante, y también los demás van a ponerte límites eventualmente, y eso es lo que los lleva a la depresión y a la ansiedad en la mayor caso.
Y en este caso hay una teatralidad de esos sentimientos, sí, narcisistas de... Sí. El mundo contra, ¿no? Sufro
más
mucho.
Algunos son teatrales, un poco histriónicos, pero otros son la clásica víctima, o eso no tiene género, ¿no? Los que son víctimas de alguien o de algo, o del sistema, o de, es que son un poquito más los encubiertos, donde toman dos o tres aspectos de la historia y de la realidad y forman una narrativa donde convencen a los demás de que es realmente es la historia de mi vida, ¿no? Entonces, claro, hay muchas otras personalidades alrededor que tienden a ir a de alguna manera a rescatar mucha gente empática a los que levantan mal, pero en realidad después cuando empiezan a tratar se dan cuenta que son personalidades narcisistas también. Es algo bastante común en ese sentido, y también a veces en sistemas que de alguna manera premian a las víctimas o sobreprotegen a las víctimas, también se queda más encubierta esa parte, ¿no? Desde incluso aspectos legales.
Sí, bueno, esa es otra arista, uh-huh. Pero quería volver a este tema que conversábamos antes de empezar este segmento, y es el tema, vuelvo al tema de la violación de Narciso. Nació de una violación, de una violencia doméstica. Cuando se habla del narcisismo, a veces se desprecia, ¿no? O se condena al narcisista, pero hay un gran dolor. Tenemos que ser empáticos con ese dolor.
Hay un gran dolor y hay un alma vacía. Hay una muy baja autoestima y hay un pobre concepto de sí mismo. Y es como que rebotara en una necesidad de aprobación, de adulación de todo el mundo. En realidad, internamente no se siente así. Se sienten superiores porque, por lo general, la gente narcisista en esta sociedad que favorece tanto esos aspectos son muy funcionales. Son muy funcionales, tienen bonitos trabajos, tienen, digamos, socialmente muy, 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 son muy cotizados en muchos de sus roles. pero por otro lado eso les devuelve su autoestima, pero no toleran la crítica. Entonces, el no tolerar la crítica de afuera tiene que ver con una autocrítica también interna muy grande y un perfeccionismo donde ya es insoportable, en lo de adentro con lo de afuera, y por eso tampoco toleran ninguna crítica. Los aspectos más malignos del narcisismo tienen que ver con control y poder. Los otros no son tan así de control y poder, más bien son inconscientes. Lo que sí, los tratamientos mejores son de psicoterapia más a largo plazo, de psicoterapia psicodinámica y más de largo plazo, pero no son personas realmente que puedan tener una buena relación con los terapeutas, desde el punto de vista que son los que llegan a una primera sesión e interrogan al terapeuta y compiten y le quieren decir que saben más que ellos. O sea, ese tipo de personalidad no son los que fácilmente pueden tener los... No hablo de los que tienen características narcisistas, sino de los que tienen un trastorno de personalidad. No fácilmente pueden tener ante otro una mirada de reconocimiento de lo que hacen o de cómo son.
Y volviendo a este tema de cuando el sistema, por ejemplo, te apoya este tipo de cosas, tú hablaste de la adulación, sí, ¿no? Por ejemplo, una cosa curiosa es cuando hay competencias entre niños y se premia todo, porque miraste arriba, porque sí, participaste. Exacto, porque, exacto. ¿Eso contribuye a las personalidades narcisistas o
bueno,
no?
Bueno, eso no contribuye a nada. En realidad, porque el niño lo sabe. O sea, los adultos le hacen todo ese circo alrededor, pero el niño lo sabe. Está bien que, por ejemplo, socialmente, a nivel de educación, no se premie como se hace normalmente aquí en Australia, el que sabe más inglés y matemáticas y todos los otros aspectos de una criatura creciendo, no se premie como el mejor amigo o el que cooperó más con la comunidad o distinto tipo de cosas que deben ser premiadas. Pero cuando es esa cosita falsa de estar todo el tiempo poniéndose medallitas, los niños saben y lo viven también como adultos falsos. No genera confianza en los vínculos, ¿no? Pero volviendo al mito que tú dijiste, ese es un mito muy interesante que si la audiencia en algún momento lo quiere leer completo, es muy interesante porque en el medio de eso está Eco, sí, que es la que se enamora de él y todo eso. Realmente hay mucho de eso.
Y la venganza de Afrodita.
Entonces, en realidad te habla de un niño, como dices, que fue víctima de una violación, quedó con esa especie de sobreprotección y adoración de la mamá mirándolo y sobreprotegiéndolo de que nunca se ve a sí mismo, queda como Freud mismo lo describía, atrapado en esa relación con la madre donde los demás no existen. Y luego lo sobreprotegen todos para que nunca se vea su imagen y todos caen muertos de amor por él. Eso se ve mucho hoy en día, ¿verdad?
Sí, yo recuerdo, alguien me dijo alguna vez que tenía un problema de obesidad mórbida. Yo no pongo espejos en mi casa para no verme. Pero es eso, ¿no? Reflejarte en tu imagen y quererte, pero también ver la verdad de tu imagen. Exacto. De una manera crítica, ¿no? Para tener un equilibrio.
O de una manera real, digamos, para lidiar no solo con la crítica, sino con ir a un médico, ¿no? Y hacerse chequeos médicos. O sea, es como o descubrir realmente la razón de cómo llegué hasta acá. O sea, exacto. Falta esa actitud reflexiva en general, que es la que caracteriza a la normalidad, digamos, de las personas, la empatía, la actitud reflexiva, el considerar al otro, que el otro vale lo mismo que valgo yo. O sea, todo es lo que se tiene que aprender en el vínculo nuevamente primario con la madre, luego con toda la familia y luego de esa familia con la sociedad, la escuela. En muchas instancias falla y realmente estas personalidades, sobre todo cuando uno, el horror que se produce en las personas cuando descubren que están casados con alguien así, no por nada, pero las estadísticas muestran siempre que hay más hombres narcisistas que mujeres. en distintas investigaciones mundiales en psicología. Eso tendríamos que rever un poco también.
Porque ahora los comportamientos son distintos, ¿no? También de una mujer. O sea, las estadísticas se han hecho con métodos convencionales, ¿o realmente son los hombres los que son más narcisistas?
Estadísticas más vienen de tests y de investigaciones que se han hecho, de test de personalidad, de los múltiples test de personalidad de los lugares de trabajo, de no solo específico de narcisismo, que se ha recogido de distintos ámbitos, muestran. Pero también puede ser de que justamente como los hombres han tenido una actividad social y más vista y más expuesta, normalmente sean más cantidad de número que salga. Por ejemplo, en la ansiedad siempre se ve mucha más cantidad de mujeres, pero son las mujeres las que van más a los servicios, no es que los hombres no lo tengan. Bueno, no sabemos, pero lo que dice la literatura así a nivel de investigación es que hay más hombres que mujeres hasta ahora. Yo pienso, sinceramente, de mi experiencia clínica, que es parejo eso, no tiene que ver hoy en día con la nueva generación, no está tan diferenciado el género. Lo que sí, hay que ponerle límites concretos a estas personas, hay que saber salirse a tiempo, porque pueden ser para parejas o compañeros de trabajo o un jefe con estas características, pueden ser muy destructivos. Desde el punto de vista de que si las personas que están con ellos tienen o personalidades dependientes o personalidades muy vulnerables, digamos, también a la crítica de los demás, tienden a destruirlos bastante.
No, es curioso también porque en el ámbito de la familia, de la violencia doméstica, se conocen las personalidades narcisísticas, pero en el tema de las empresas, por ejemplo, u organizaciones, no está muy desarrollado. Por ejemplo, para una persona, y tú desde tu estudio clínico, ¿Cómo ves este panorama, este marco, esta ecología legal, también social, frente a las defensas ante un narcisista? Porque tú dices escaparse, salirse de la pareja. Sí. Pero ¿cuál es ese espectro en el que una persona puede defenderse de estas patologías y ayudarlas también, ¿no?
Por lo pronto detectarlas, porque hay semáforos rojos que las personas se saltan. Cuando uno encara una pareja en ir salvando al otro como si fuera, bueno, entonces ahí hay un montón de semáforos rojos que se pueden saltar. Después, cuando estás en un equipo de trabajo y te toca un compañero narcisista donde está todo el tiempo controlando todo lo que tú haces o no haces desde tu rol, ya seas tú el jefe o seas un compañero, esta gente que tiende a micromanage, que se dice, ¿no? A realmente
los que hacen microgerencia, esos son narcisistas también.
Algunos lo hacen desde ahí. Es la necesidad de poder y control. Y hay bastantes personalidades narcisistas donde yo sé más que tú, siempre tú te vas a equivocar, tengo que chequear lo que haces. No siempre los que se ven así más paranoicos son tan paranoicos, más bien tienden a hacerlo desde el narcisismo. La actitud con lo que se hace es la diferencia.
Y en clubes religiosos o organizaciones religiosas, por ejemplo, yo recuerdo que tú me recomendaste una serie muy interesante y ahí se veía el juego entre la pareja, ¿no? Una personalidad narcisista, que en este caso era un pederasta, y la mujer que lo protegía, pero también tenía esas ansias de poder, ¿no?
Totalmente. En los grupos religiosos de todas las denominaciones, aparte de lo que se llaman fanáticos religiosos, que tienen que ver más con temas psicóticos, hay muchas personalidades narcisistas donde en vez de ellos pasar la palabra de Dios a pares, es esto de ser ellos, ¿no? La palabra de Dios. Parece un juego semántico, pero en realidad involucra un montón de otros aspectos que tienen que ver con sentirse Dios. Y esta cosa de los narcisistas, este aspecto que es el ser especial. Yo soy especial y mis hijos son especiales y nosotros los especiales, y solamente atraigo a esa otra persona especial. Por lo general, los hombres se tienden a relacionar con mujeres como trofeos, digamos, las mujeres también a buscar hombres trofeos para mostrar, no hay una profundidad de emociones, un intercambio, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa a nivel religioso o de otras organizaciones, también deportivas, tiene que ver con un poquito de yo soy la ley, yo lo sé todo, yo bajo la palabra de Dios y la imparto en los demás. No es el que sirve a Dios, es como un poco la extensión de Dios. Entonces, esa es de alguna manera, ya sé que todos somos Dios también y lo tenemos, pero me explico, la actitud, el empoderamiento frente a los demás, el sentido de superioridad, la necesidad de ser admirado, es más extrema. Uh-huh. Y también el juicio a los demás, porque también se usa a veces los contextos religiosos para todos los que no me aplauden y no me admiran, son pecadores y realmente no se merecen, digamos, se merecen el infierno, ¿va? O sea,
Y si no lo crean.
Pero esto yo lo hablo en términos cristianos porque tal vez son los que yo más conozco, pero lo he visto de distintas culturas y de distintas religiones.
Deportes, sí. Y todo. Bueno, nada, tenemos que dejarlo aquí porque nos quedan 20 segundos para despedirnos. Siempre es un placer. Muchísimas gracias, Gabriela Salaver, por estar con nosotros.
No, gracias a ti.
Bueno, y no se pierdan mañana, hora 13 a la 1 de la tarde. Nos vemos, cuídate mucho, un beso, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.